Quiero hablar de lo que por muchos años ha sustentado mi relación con Cristo Jesús. Dentro de nuestra visión, al final decimos empoderados por el Espíritu Santo. Y cuando he hablado en el mes de visión del empoderamiento del Espíritu Santo, lo he conducido por otros caminos. Pero hoy quiero hablar, explicar por qué empoderados por el Espíritu Santo dentro de la formación espiritual en la visión de la casa. Y quiero por favor que vaya conmigo, abra la Biblia. Si no trajo Biblia, busque un cristiano. Primera de Corintios. Pablo le habla a la iglesia de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, desde el verso 1. Quiero hablar de los conceptos y la sugestión que tenemos de la manifestación del Espíritu de Dios, de cuando Él se mueve y algunos acontecimientos que no estamos acostumbrados. Nos sentimos incómodos, para algunos sentimos es fanatismo, es algo ridículo. Pero vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto al contexto del empoderamiento del Espíritu de Dios. Por eso en el versículo 1 el apóstol Pablo nos explica así. Quiero que preste mucha atención y leamos con total atención. Y dice: amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Verso 5 dice: lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en qué. En el poder de Dios, el Espíritu Santo. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado. Quiero que preste mucha atención al versículo 8. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se referían las escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Verso 10 dice: pero fue a nosotros, escuche bien esto, a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo, y nótese la palabra investigación, y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios, escúchese bien, excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Nótese la palabra conocer. Le decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu, que está en mayúscula, hablando del Espíritu Santo, nos da, usando las palabras del Espíritu, otra vez en mayúscula, para explicar las verdades espirituales. Verso 14. Pero los que no son espirituales no pueden recibir verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena, léalo conmigo, y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Verso 16 y final dice: pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Quiero que me preste atención si es tan amable. Quiero que veamos hoy eventos y sucesos en la Biblia que son extraños y hasta quizás para algunos de ustedes ridículos y extravagantes. Algunos de ustedes, de nosotros, dudamos de estas características que notamos que pasan entre nosotros. Y principalmente lo que más nos hace dudar son sus manifestaciones. La idea de esta enseñanza es meditar, invitarte a ti a meditar. No se trata de decir, hablar una verdad aparente sin examinar. La invitación es reflexionar, analizar qué tanto de lo que hemos pensado es verdad versus lo que dice la palabra de Dios. Miremos y analicemos. Quiero que haga un acto: mirar y analizar. Lo más responsable para alguno de nosotros es reflexionar sobre el carácter, la naturaleza del Espíritu Santo, que es el mismo Dios, antes de descalificar su movimiento sin un previo análisis responsable y detenido, donde podamos pensar en las diferentes hipótesis. Se refiere a algunas ideas, pensamientos que van post análisis, post reflexión. Ante la religión, yo me he encontrado por muchos años, y me incluyo en mis primeros años, que opiné sin investigación. Hemos sido muy rápidos en tener sugestión. Pero antes de descalificar el movimiento del Espíritu Santo sin un previo análisis responsable y detenido, donde podamos pensar en las diferentes hipótesis y análisis de la tesis de la Biblia, y luego tener conclusiones que determinen qué tan lejos o qué tan cerca estaba lo que pensabas. Si es locura, cuando dijiste eso es locura, o es el mundo natural que Dios, que no conocía de parte de Dios, y que es aquel pensamiento que me hace dudar de la veracidad de nuestro Dios. No podemos afirmar algo de quien no conocemos, no podemos asegurar desde la sugestión, pues podría convertirse en una difamación, y quiero invitarlos a todos a analizar. Estuve investigando algunos eventos sobrenaturales de un Dios sobrenatural, creador de los cielos y de la tierra. Quiero ayudar para que podamos conocer a la persona del Espíritu Santo. Por eso nosotros hablamos de la persona del Espíritu de Dios. No hablamos de una fuerza, sino que hablamos de una persona que siente. Jesús le llamó, y lo vamos a ver en un momento, consolador. Alguien que consuela al afligido del alma y del corazón. Pero también es espíritu de poder, porque la Biblia dice que Cristo resucitó por el poder del Espíritu Santo. Dice la Biblia: el mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos vivificará tu cuerpo mortal. Pero entendamos algunos sucesos. El primero es Israel en las batallas. Cayeron rocas sobre los enemigos de Dios. Y algunos han escuchado la canción de Juan Luis Guerra sin saber qué aconteció. Pero Dios envió avispas para salvar a su pueblo. Y algunos han escuchado la historia de Balaán, un hombre obstinado que quería golpear a su burra, quería pasar por encima de la voluntad de Dios, y llegó el momento que la burra le habló. Eliseo, el profeta de Dios, se acerca a un río para probar si Dios estaba con él. Y dice la Biblia que dobló el manto de Elías, golpeó la tierra y un río, un gran río, se abrió en dos. La Biblia también nos menciona que un muerto es colocado en el sepulcro de Elías, y al ser puesto en el sepulcro resucita. Elías, con el poder del Espíritu Santo, resucita al hijo de una viuda. Sansón mata más de 1,000 hombres con la fuerza del Espíritu Santo. No estaba en el pelo, dígale a la persona que está a su lado, si no tiene, está bien, y si tiene mucho, dígale, no es con el pelo. Fue con el Espíritu Santo. La Biblia dice que con el poder del Espíritu de Dios cayó fuego del cielo en el altar de Elías, cuando los Baales decían, solamente Baal hace caer fuego. Y la Biblia dice que solo Dios lo pudo lograr. También para algunos que lo vieron en película, pero si lo trajeran a la realidad, Jesús escupió en tierra, hizo lodo y sanó al ciego. La Biblia dice que en la primera iglesia el Espíritu Santo vino sobre ellos en el día de la fiesta de Pentecostés, y los creyentes hablaron idiomas que no conocían. ¿Dónde están los que le han costado hablar el inglés? Levante su mano. Ay, 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 más de los que pensaba. Pero la Biblia dice que él lo puede hacer. Conozco una mujer en Canadá, canadiense, que no habla inglés o muy poco inglés, y ella es una pastora en Canadá, en Quebec, y habla español sin haber estudiado. El Espíritu Santo puede hacerlo, puede orar, puede tener fe. Al apóstol Pablo lo muerde una serpiente mortal y no muere. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba con él. Pablo resucita a Tiquico, un muchacho. De una predicación de Pablo de casi 3 horas, cae dormido del segundo piso y muere. Y Pablo ora por él y resucita. Y en una casa de inconversos cae el Espíritu Santo y ellos hablan en lenguas no entendibles. Pastor, ¿qué es eso que usted canta y ora a veces? Eso me asusta. Pues está en la Biblia y vamos a hablar de estas manifestaciones. Pero tengo una pregunta para hoy. ¿Quién es el Espíritu Santo? No para ti, no para mí, no la idea que nos forjaron, sino que la visión de esta casa dice que necesitamos conocer al Espíritu de Dios. Nuestros niños no oran así por sí solos. Cuando usted ve a un niño pequeño, los niños de este tiempo y nuestros jóvenes no quieren de Dios. Solo el Espíritu Santo, cuando viene con esa ternura y con ese amor conquistable a sus vidas, la Biblia dice que la promesa de Joel 2:28 es que el Espíritu Santo caería sobre nuestros niños y niñas, sobre nuestros jóvenes, y ellos verían visiones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Pero quién es? Hoy vamos a estudiar la palabra. Vaya conmigo a San Juan capítulo 14, si es tan amable. Vaya un poquito atrás. San Juan capítulo 14. Llegue rápido, solamente es la vuelta de la esquina. San Juan capítulo 14, versículo 15 al 18, si es tan amable. Estas son las palabras del Hijo de Dios. Jesús el Mesías escribe. Y el apóstol, llamado apóstol del amor, escritor también del Apocalipsis, escribe las siguientes palabras. Él menciona lo que Jesús dijo ante la promesa del Espíritu Santo. Dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará. En la Reina Valera dice consolador, aquí dice abogado, defensor. Quiero que empiece a notar algo del carácter. A veces pasamos de largo la palabra de Dios y no es tan difícil entenderla. Muchos decimos: no la entiendo. Y no es que no la entiendes, vamos muy rápido, a una velocidad en la mente que no puede detenerse. Abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Verso 17 dice: me refiero al Espíritu Santo, quien guía, nótese la palabra guía, a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo, léalo conmigo, porque no lo buscan y no lo reconocen. O sea que necesito buscarlo y necesito conocerlo. Quiero hablar de eso, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Y quiero explicar algunas cosas importantes de poder conocer y poder decir: este es el Espíritu de Dios. Para algunos es la tercera persona de la Trinidad y la Biblia no le da esa definición. La Biblia no hace distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo llama Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. No es el menor entre ellos tres. El Padre no le dio un lugar de estar allá abajo. Es parte de la Trinidad. Algunos me han hecho la pregunta teológica y me dice: pastor, pero la Biblia dice que tres son uno y uno son tres. Sí, ellos en unidad son uno, pero cada uno de ellos tiene su personalidad y tiene su rol. Déjeme explicarlo en este día. Pero el significado de quién es el Espíritu Santo en lo que Jesús estaba enseñando en Juan capítulo 14, estaba diciendo: el Espíritu de Dios es alguien igual a mí. Es alguien de la misma clase, es espíritu, es sobrenatural, solo con una diferencia: yo vine presente en carne, Él es omnipresente. Puede estar en puede estar en Venezuela, pero también puede estar en New Jersey. Es alguien similar con las mismas características. Jesús estaba diciendo: el Espíritu de Dios, aunque tiene su propio rol, su propia personalidad, pero yo les puedo decir algo, se los recomiendo, es igual a mí. Él los va a consolar, Él les va a enseñar y Él los va a guiar. Usted vio que es su característica en que podemos decirle a otras personas que es una persona cuando vemos que Él guía. No puede una fuerza guiar a nadie. Solo una persona puede dar orientación, enseñanza, capacitación. Muchas de las cosas que dudamos tienen que ver con que todavía no conocemos al Espíritu Santo. Y está bien, para eso está tu pastor acá. También dice que es uno junto a mí, uno en adición a mí, caminan en unidad. Y esta es la parte quizás más importante de lo que necesitamos aprender hoy. Es una persona, puedo tener una relación interpersonal. Apóstol Pablo llega al Harvard de ese tiempo, llega a Grecia. Y ve que había muchos altares a muchos dioses, pero ve uno que le llama la atención. Y ese altar decía: al Dios no conocido. O sea, el único Dios que ellos no conocían los demás, el Dios del fuego, el Dios del viento, el Dios de la diosa Cera, los conocían. Pero el único que no conocían, Pablo encontró el momento del Espíritu Santo para ellos y les dice: de ese es quien les vengo a hablar, porque él no habita en templos hechos de manos por el hombre, hecho por el hombre, sino que habita en corazones dispuestos a recibirle. Es una persona con su propia personalidad. Y dijo, Jesús dijo, él es consolador y defensor. Quiere decir que solo una persona puede consolar y defenderte. Y tu teoría, aunque diga, tu sugestión diga que no es verdad, no es válida hasta que me expliques cuál es tu prueba. Mas yo y muchos de los que estamos acá amargados, aquí hay varios Olafos. ¿Dónde está la generación de mis Olafos? Ah, poquitos. Olafo el gruñón, transformados por el Espíritu Santo. La Biblia dice en Juan capítulo 14, versículo 15 al 18, dice: estará siempre con ustedes. O quiere decir que aunque es invisible, es real. Es alguien que acompaña, y hasta que no lo invites no puede decir que él no existe, que solo es una historia de Semana Santa. Pero también la Biblia dice que guía, orienta. ¿Dónde están los empresarios que antes de empezar su día le dicen: Espíritu Santo, dime hoy qué estrategia, dime hoy qué orientación tienes para mí, qué idea, qué visión tienes? Y cuando uno lo tiene en cuenta y le da valor al Espíritu Santo, se da cuenta que él es uno que tiene paciencia, guía, explica, ama al enseñar. Y ese es el prototipo de profesores que queremos tener aquí en Casa Evidencias. También encontré en mi estudio de esta semana que es uno que se unía con Jesús con la misma forma. Él dijo: no los voy a dejar solos. Jesús nunca, Padre, el Padre nunca, nunca, nunca nos abandonaría. Muchos de nosotros, en medio de las circunstancias, por no conocer la bendición, la vida que hay en el Espíritu Santo, hemos orado las siguientes palabras: te olvidaste de mí. Tal vez estoy pensando en la teoría de que no existes. Estoy pensando que le das a mucha gente bendiciones, pero no te acuerdas de mí, y le empiezas a mencionar la injusticia, y viene un enojo, y viene una ofensa, una amargura. Pero la Biblia dice que quien conoce a Jesús también conocerá al Espíritu Santo en su consuelo, como un pastor, como un rabí, como un profesor. Y es lo que necesitamos. Y Jesús dijo: aunque yo voy a estar ausente por un tiempo, no lo estarán, no los dejaré solos. Pero hay muchos con el corazón de huérfano. Hay muchas hijas aquí que se sienten solas y abandonadas. Es tiempo que conozcas al único que no te falla. Sabes, sé, como me pasaba a mí, que no confiaba en personas. Tenía una caparazón. Cada que sentía que alguien se acercaba, me escondía como la tortuga, para que nadie me hiciera daño. Pero el Espíritu Santo, que trajo valor y confianza a mi vida, me dijo: levanta tu cabeza, saca tus manos, pon a caminar tus pies. Y Él me hizo entender que Él es un Dios de huérfanos, y la orfandad será acompañada por la paternidad de Dios a través del Espíritu Santo. Y Jesús también dijo: es uno que es exactamente a mí, con su propia personalidad, pero con las mismas características. Uno que nos ayuda a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y edificar la iglesia. Esta casa, yo lo he dicho, no queremos ser iglesia, no queremos ser casa sin el Espíritu de Dios. Puedo decirlo, ya nos hubieran exterminado. Aló, el que tenga oídos para oír, escuche. Mm-hmm. El Espíritu Santo se fija en inadecuados. El Espíritu Santo se fija en personas que el mundo desechó. ¿Sabe para qué? Para mostrar su poder y su gloria. El Espíritu Santo es como Jesús. Solo este rabí especial al cual yo sirvo y tú amas fue diferente a los demás rabís. Los demás rabís se iban para Harvard y le daba beca a este y a este. Mas Jesús se fue al mar, a las barcas donde estaban los iletrados. Y allí dijo: tú, síganme. Camina conmigo y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y a quién llamó? A pescadores altivos. Pero que Jesús sabía que por 3 años iban a caminar con él, y luego el Espíritu Santo seguiría la obra. Tú que dices ser creyente de Jesús, necesitas seguir estudiando, necesitas seguir en la escuela, en la universidad de Dios, y estar a los pies del Maestro, que ahora se llama Espíritu de Dios. ¿Aló? Algo práctico y técnico. Padre Celestial está en su trono. Jesucristo viene a la tierra, crece, muere, resucita y es glorificado. Él no está aquí. El único que está entre nosotros de la Trinidad y lo estamos desperdiciando se llama el Espíritu de Dios. Aló. Pero también es uno que transforma y regenera. Nótese, quiero que nótese la palabra regeneración. Hay muchas historias en la Biblia y muchas historias hoy en día. Personas, hombres y mujeres. A ti que por algún momento te has dado por vencido. Algunos de ustedes que han intentado todo, lo han hecho en sus fuerzas, se sienten cansados, se sienten desesperados. El Espíritu Santo es especialista en llamar a angustiados, a enlutados, a endeudados, para mostrar su poder y su gloria. Aló. Pero Él, antes de hacer su obra, quiere regenerar, quiere pastorearte. La Biblia dice en Juan capítulo 15: aquel que lleva mucho fruto será podado, será purificado. Y algunos de nosotros estamos en ese momento, en esa temporada, en esa maduración, y estamos desesperados, estamos renegando. Pero presta atención. Espera, espera. Lo único que está haciendo Dios es reformar tu vida. Algunos de ustedes siguen desesperados en tratar de avanzar en su economía, en su familia, en sus hijos, en satisfacer su alma. Los jóvenes desesperadamente buscan diversión, buscan alcohol, buscan drogas, buscan amistad. Y sabe que todo eso es limitado, pero el único que sacia y lo llena todo y en todo se llama Espíritu de Dios, y es el mejor guaro que existe. No hay alguien como Él. Él es mejor que el vino. Apóstol Pablo dijo: no se emborrachen con vino, en el cual hay enfermedad en el hígado. Le llamamos guayabo. Somos expertos hasta para ponerle sobrenombres al guaro, al tequila. Sino que dice antes, ¿sabe cuál es la respuesta? Antes, más bien, sean llenos del Espíritu de Dios, cantando entre ustedes. ¿Cómo le parece? A alguien que está lleno del Espíritu Santo se le borra toda tristeza. Cambiaré mi lamento, cambiaré mi tristeza. Y solo permanece. Nadie puede decir acá, los que han tomado Guarilaki, que cuando estaba triste usted se mandaba 1, 2, 3 y usted empezaba con Yolanda, la reina de la parranda. Hermana, Permítame esta alabanza. Muy espiritual el hermano. Pero a las 4 o 5 horas desaparece, hijos. Es como la espuma de la Coca-Cola, sube. Y usted se siente la espuma, pero ¿qué pasa cuando baja? El alma se hunde y la enfermedad es más profunda. En cambio está el Espíritu de Dios que no has probado. Le llamas religión, le llamas extravaganza. ¡Oh! Le llamamos esos gritones, panderetos. Pero la Biblia dice que podemos ser transformados por Él. Si alguien me pregunta, pastor, ¿cuáles son aquellos versículos? Como ese profesor de Biblia que tuvo otro profesor que renegaba de él. ¿Por qué me hace estudiar tantos versículos? Y hoy es un catedrático en universidades, contando el testimonio de ese profesor que lo hacía leer tantos versículos. Le decía los versículos, que no fueron muchos, pero que él se exageraba, que yo debía de aprender, memorizar, estudiar, examinar. Me sostuvieron en los momentos de turbulencia, me sostuvieron en los momentos de prueba, y uno de ellos es este. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, ¿cómo que? Espíritu Santo, Espíritu de Dios, me quito todo. No va a pensar que me va a quitar la camisa. Quito mi coraza, me expongo, me abro a ti. Si eres real, muchos hombres, voy a utilizar una palabra brusca, reventados por tantos fracasos, por tantas angustias que se desahogan en el vino, en el licor. Tantos jóvenes que están buscando su felicidad en busca de su autosatisfacción, seguirán intentándolo. Pero fuimos diseñados, es como si un abrigo sirve para qué. Pero si yo estoy en el frío y el abrigo está tirado, no cumple su propósito. Y nosotros fuimos hechos por el diseñador perfecto para ser llenos de Él, de su gasolina, de su poder, de su autoridad, de su alegría. Ser llenos, 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 llenos de Él, para que no dependamos de lo que el hombre puede hacer para nosotros. Es tiempo de entender. Somos transformados, míralo ahí, de gloria en gloria. Si supiéramos lo que significa la palabra gloria, y es el mayor potencial, capacidad que Dios está dispuesto a otorgar, pero que no se puede recibir en las limitantes humanas. Está al alcance de alguien que está vacío, que no nació. Muchos de nosotros nacimos sin capacidades. Muchos de nosotros no somos los más inteligentes, los más sabios, los más hábiles, los más ágiles. Pero empoderados por el Espíritu Santo significan en la visión de la casa, donde Dios elige y llama a hombres y mujeres imperfectas y puedan conocer la personalidad de ese rabí, que no es como aquel que está esperando algo a cambio. No es condicional, es incondicional. Está para los que se creen que nos sirven. Y Él le llama a esto transformados, regenerados por su poder, que es en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Estoy casi terminando, hijos. Y dice la Biblia en Romanos 12:2: no imiten las conductas, las estrategias de este mundo, porque ellas suben como palma y caen no las adopten, no se adapten y no las hagan parte de su vida. Más bien deje que Dios, ¿qué dice otra vez? ¿Qué dice? Moldéame, cámbiame. Pero muchos quieren seguir caminando cojos. Muchos quieren seguir caminando lisiados. Muchos quieren seguir caminando cansados. Muchos quieren caminar en la incapacidad humana, mas el Espíritu de Dios tiene el poder de sanarte, transformarte, cambiarte, liberarte, quitar las maldiciones ancestrales, porque te ama, porque es bueno, porque es bueno. El Espíritu de Dios es bueno, te ama, no es malo, nuestro Dios es bueno y Él te ama, te ama, te ama. Eso merece un aplauso, eso merece un aplauso. ¡Aleluya! ¡Qué bueno es nuestro Dios! Pero Él dice, déjese. Aquí estoy casi terminando. Déjese. Dígale a la persona a su lado, déjate. Los paisas como yo, déjese, mijo. Pero mire lo que dice: en personas nuevas. Esa regeneración no la puede hacer el hombre. De algunos lo sé, de algunos por el Espíritu Santo lo sé. Están pasando por una situación económica muy difícil. Y hemos buscado todas las formas, algunas de ellas sin estructura, desordenada, sin presupuesto. Lo que nos enseñaron es, donde haya, agarre. Y no me refiero necesariamente a robar, pero sí a quedar mal. Hay todos los riesgos, cuando nos endeudamos, hay todos los riesgos, todos los riesgos de quedar mal. Y el Espíritu Santo te da la capacidad de administrar. Cuando te detienes y le preguntas, Espíritu Santo, quiero conocerte. Has venido reformando mi vida. Entiendo que no soy dueño, soy mayordomo. Aló, no soy el dueño. Me quedé atascado ahí. Que algunos de nosotros no queremos entregar el control. Es hora de entregar el control. Sé el Señor, sé el Dios de mi vida, administra, sé el dueño. Y cuando uno ya no es el dueño, uno pide permiso. ¿Aló? No, pastor, si yo me la he sudado, míreme. Arrogancia, el trabajo que tienes te lo dio Él. Pero terminando, ¿acaso no ha sido violenta como le llamamos a la vida? La vida me ha tratado con violencia. Y entonces, ¿por qué si vemos una persona ser liberada con violencia, llamamos eso una locura y eso es ridículo? ¿Aló? Porque no lo conozcas no quiere decir que no sea verdad. Hay uno de los 9 dones que es orar en lenguas. Y para muchos de ustedes, ¿qué es esa tontería y qué es esa ridiculez? Ok, pues le tengo una noticia. Es una herramienta y una bomba nuclear en las manos de Dios. Cuando usted ora en las lenguas del Espíritu Santo, la Biblia dice, nadie le entiende, nadie. Y esto podría ser la próxima enseñanza. Tranquilamente podemos hacer una enseñanza de esto y con esto termino. Cuando tú oras y no recibes respuesta, Dios se olvidó de mí. Y Daniel capítulo 9 y capítulo 10 me revela, me muestra que el mundo espiritual de oscuridad y de maldad existe. Y ellos atajan las oraciones sin el Espíritu Santo. Y el diablo conoce muy bien esa estrategia. Las ataja, no que no se van a cumplir, pero las obstruye. Y dice Daniel capítulo 9. Daniel muy amado, 21 días orando. Quiero decirte que desde el día que propusiste en tu corazón inclinar tu corazón a Dios, humillarte, fuiste escuchado, pero se me opuso el principado de Persia. Miguel el arcángel quedó allá peleando y yo dije, ¿quién, Miguel? Entonces Gabriel. Yo vine a responderte y a decirte que lo que pediste Dios te lo dará. Maldiciones ancestrales, contenciones espirituales que solo se pueden discernir por el Espíritu Santo. El mundo sobrenatural, ridículo, extravagante, que a veces decimos la gritería, pues venga, ¿cómo se pelean las peleas? Ay, me da un permiso. La Biblia dice que es una guerra espiritual. Es una batalla por nuestras nuevas generaciones. El diablo quiere acabar contigo y con toda tu generación. Pero cuando alguien es empoderado por el Espíritu de Dios, entiende que lo de Dios no es una cajita de cristal, que nada pasa. No se me vaya a ir con esto que lo voy a decir. Levante la mano derecha. El Espíritu Santo va a libertar tu vida. Pero espere. Pongámonos claros en expectativa y leamos la letra pequeña. Pero solamente los violentos y los valientes arrebatan el reino de Dios. Estoy llamando a una generación no tímida. Él dijo, yo no les he dado un espíritu de temor. O sea que el temor es un pastor. Yo pensé que era del alma, pastor. Es una batalla en contra de tu propósito, en contra de tu casa. ¿Acaso yo no sé? ¿Acaso yo no he pasado por situaciones económicas y sé que es estar devastado de preocupación y lleno de miedo? O sea que los espíritus cobardes esperan a que yo esté en mi debilidad para atacarme, destruirme con preocupación y temor. Ahora pregunta para usted. ¿Se pelea más fácil la pelea con miedo o con valentía? Ahora añádale algo. Usted necesita pelear, pero solo puede pelear por el Espíritu Santo. Eso que tú dices amar y que consumes, te está matando. Está matando tu espíritu, está matando tu alma y está matando tu corazón. Y no hablo solo de las drogas. Lo que ves, lo que consumes, lo que escuchas, todo eso es kriptonita, es tóxico. Y lo que deberías de estar es sentado con una mesita de noche. Voy a hacerme aquí para que me puedan ver como si estuviera sentado. lamparita, Biblia, Espíritu Santo, enséñame, porque quiero ser un aprendiz a tus pies, como lo fueron los apóstoles de Jesús.